102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. Las 7 y un minuto, las 6 y un minuto en Canarias, concretamente en Tenerife. En este programa especial que les va a llevar desde las 7 hasta las 12 de la noche, en este especial de Tiempo de Español, en una jornada absolutamente loca a nivel político y que se está viviendo hoy, que se vivirá mañana y que ya veremos cómo finaliza y cómo concluye. Ya saben que todos los que quieran tener más información de todo lo que está pasando, tanto en el Parlamento como en el Senado, lo pueden hacer a través del 102 de la FM, nuestros compañeros de COPE Madrid, COPE a nivel nacional, pues les tendrán informados, por supuesto, de lo que está sucediendo ahora en directo. Pero creo que tal y como ha ido el día de hoy, vamos a abrir un poquito de, o sacar aire fresco. Vamos a abrir las ventanas, abrir puertas, para que podamos disfrutar un poquito más de lo que no es política, porque ya la situación es complicada, la situación es difícil para seguir machacando y más, y más, y más, y más en todo este tema. En estas 5 horas vamos a dispersarnos, a olvidarnos absolutamente del tema político, a pensar en el Real Club Deportivo Español, que por cierto chapó a no solo el club, sino también a todos los colectivos que ayer dieron un paso hacia adelante, demostraron que con el diálogo se puede todo, demostraron que cuando uno se quita los egos también puedes dar ese paso hacia adelante, con ese comunicado que al filo de las 9 y pico de la noche sacó el Real Club Deportivo Español. Nosotros sabíamos por la tarde, sobre las 4:30, 5, que se iba a producir una reunión entre diversos estamentos del club, no solo a nivel, digamos, institucional, sino en el seno también de lo que representa la masa social del club, donde se iban a reunir representantes de la grada Canito, de la Curva, de la Peña Juvenil, de la Asociación de Pequeños y Medianos Accionistas, de la Federación de Peñas y también del colectivo independentista Roger de Llúria. Creo que todos dieron un paso hacia adelante. Repito, olvidaron los egos, y eso es un tema muy muy importante en política, pero también en el aspecto personal, el pensar de que los demás son culpables de todo, de que tú no tienes culpa de nada, de que todo lo que pasa no es por ti, sino porque te están presionando, te están llevando a una situación y dependes de alguien, no. Creo que hay momentos donde uno tiene que pensar en el colectivo, no pensar solo en ti o lo que pueden decir de ti, sino en todos, en ese colectivo que se llama Real Club Deportivo Español, y eso, por supuesto, que es aplicable también a la política. Pero en el tema del Español, en el tema del club, creo que estos colectivos demostraron ayer que por encima de todo, por encima de ideologías, por encima de pensamientos políticos, está el Español. Y ese compromiso de intentar que en el estadio nos olvidemos de esa parte que nos está llevando a una situación difícil, a un enfrentamiento entre una parte de catalanes con otra parte de catalanes, a un enfrentamiento incluso entre familias, entre amigos, porque unos piensan de una manera, otros piensan de otra, pero siempre hay un punto, yo creo que teóricamente bien llamado de equidistancia, aunque algunos consideran que los equidistantes le hacen daño a una de las dos partes. Yo creo que no, que con el diálogo se consigue todo, y la iniciativa ayer del club demostró que se puede hacer. Así que desde Tiempo de Español, lo he puesto también en las redes sociales, creo que hay que aplaudir a estos colectivos que ideológicamente están bueno, en las antípodas, pero que cuando van al campo, y eso es lo más importante, tienen que animar al Real Club Deportivo Español. Vamos a dejarnos ya del tema de las banderas, del tema de los símbolos, porque el único símbolo que tenemos es el escudo del Español y la única bandera es la blanquiazul. El resto, que cada uno cuando salga de casa o cuando vaya a una manifestación de un partido, de otro, pues que la muestre y no pasa absolutamente nada, porque aquí está la libertad de la democracia. Una democracia, una palabra que está siendo muy maltratada por parte de muchos políticos porque han demostrado su incapacidad de saber lo que es la democracia, de saber tratar al pueblo, de saber tratar a la ciudadanía, de saber tratar a todos los catalanes. Y eso duele, porque llevamos meses y meses con la misma historia. Y al final, quienes van a salir perdiendo somos nosotros, o quien va a salir perdiendo somos nosotros. Sea de un partido, de otro, de una ideología o de otra, porque no vamos a llegar a ninguna parte si no ponemos un poco de sein, un poco de cordura a todo esto. Y ayer lo hizo el Español. Por lo tanto, si el Español fue capaz de hacerlo con colectivos tan distantes como La Curva o el colectivo Rugeda Llúria, ¿por qué no lo puede hacer, por ejemplo, el Gobierno de Cataluña y el Gobierno español? ¿Por qué no se puede hacer? Pero yo no voy a entrar en ese tema político y sí, por supuesto, felicitar nuevamente al Real Club Deportivo Español por esta gran iniciativa que podía haber salido mal, porque podía haber producido la reunión en el día de ayer y no sacar ninguna conclusión. Yo llevaré mis banderas, tú llevarás tus banderas, yo gritaré lo que quiera, tú gritarás lo que quieras, pero en el fondo quien salía perdiendo es el Español. Y en este caso quien está saliendo perdiendo es Cataluña, el pueblo de Cataluña. Alguno dirá, hombre, nosotros queremos una cosa, otros quieren otra, sí, sí, pero la división no es buena para nadie. De verdad que no es buena. Y cada uno, de verdad, y yo tengo mi ideología, intento, ya sé que es difícil en estos días no llevarla a través del programa, pero, y he perdido muchos seguidores en Twitter, muchísimos seguidores. Yo no he eliminado a nadie, porque considero que cada uno, o por lo menos yo intento respetar a los demás. Siempre lo he hecho, me guste o no me guste, sea su postura de fuerza o su forma de pensar más extremista o menos extremista. Pero por encima de todo, creo que está ese respeto. Y el respeto nunca tenemos que perderlo. El respeto a nadie. Y el respeto que creo que han tenido estos colectivos, lo han demostrado, porque es el respeto a una institución, es el respeto a un club. Creo que, de verdad, me siento orgulloso de este comunicado, de todas las personas que han sido capaces de llegar a un acuerdo. Espero que ese acuerdo sea real, sea cierto, y no llegue el día del Betis, el próximo lunes, y estemos igual. Creo que si el propósito y uno lo ha hecho de verdad, con la boca grande, no con la boca pequeña, de decir, es que si no me van a decir que yo he sido el que está causando problemas. No, convencido. El convencimiento de hacer una cosa, el convencimiento de intentar solucionar las cosas, es lo más importante. Y de verdad que me alegro muchísimo de que el Real Club Deportivo Español, como si fuéramos una aldea pequeñita dentro de lo que es la aldea global de la política, lo hemos conseguido. Y si lo hemos conseguido nosotros, lo puede conseguir cualquiera. Solo hace falta un poco, repito, de quitarse los egos, de ser, siendo fiel a tus ideas y a tus principios, pensar que por encima de ti hay otras personas que son la propia población, igual que decimos que para estos colectivos, por encima de todo, están los socios, está el club, está la institución. Y eso es importante. Bueno, pues en estas horas que vamos a vivir hasta las 12 de la noche, donde, repito, vamos a intentar no pensar en política, no pensar en lo que está pasando, intentar, bueno, pues olvidar un poco todo esto, y a partir de ahí, pues ya saben que cada uno es libre de poner el programa ahora, de apagarlo a las 7:30, de apagarlo a las 8, de encenderlo a las 8:30, de ponerlo a las 9, cuando uno quiera. Son 5 horas donde vamos a hablar única y exclusivamente del Real Club Deportivo Español en este debut de la Copa del Rey frente al Tenerife. Un partido que comienza a las 9:30, hora catalana, 8:30 aquí en Canarias. Hace un calor tremendo. Cuando llegábamos al filo de las 3:30 aquí a Tenerife, 30 grados de temperatura. La verdad es que es bastante caluroso. Estamos casi en verano y bueno, no es mala idea en caso de tener problemas de quedarse uno aquí en Tenerife tranquilamente y, oye, aislado absolutamente de todo lo que está pasando en la península. Pero les digo una cosa, veníamos hemos venido en taxi con mi compañero Román Martínez desde el aeropuerto hasta el hotel y el taxista nos preguntaba sobre el tema de Cataluña. En el hotel nos han preguntado por el tema de Cataluña, donde hemos ido a comer nos han preguntado por el tema de Cataluña, qué pensábamos, cómo vivíamos todo este asunto. Es decir, que hay una preocupación grande en el resto de España sobre lo que está pasando y cada uno, por supuesto, de las personas con las que nos hemos encontrado, hemos hablado, tenían un punto de vista, bueno, pues más o menos muy similar todos, pero lo único que querían o lo único que pedían era que no pasara nada, es decir, que hubiera convivencia y que siempre decían, y ellos estaban orgullosos, ya sé que para alguno dirá, bueno, pues para mí me da lo mismo, de que, bueno, de ser canarios, pero de que en España hubiera una autonomía, un país, como quiera llamarle cada una, que es Cataluña, porque ellos, muchos de ellos viajaban a Cataluña de vacaciones y recibían aquí a los catalanes muy bien. Yo les explico un poquito todo esto que ha pasado en estas últimas horas aquí en Tenerife cuando llegábamos sobre las 3:30. Vamos a hablar del tema deportivo. Les digo que en esta primera hora y pico de programa vamos a hablar de fútbol base. Lo vamos a hacer con el jugador del filial, con Joselu, que por cierto ayer el filial jugó contra la selección catalana amateur, empataron a 2 y uno de los goles lo marcó Joselu, pero la entrevista la grabamos el martes, por lo tanto ya verán ustedes, ya escucharán ustedes que el jugador Joselu no sabía si iba a estar en ese equipo contra la selección amateur catalana o no, pero de verdad les adelanto que la entrevista con Joselu, independientemente de hablar del B, de hablar del filial, tiene un pozo importante, porque Joselu es el jugador más veterano del Real Club Deportivo Español en el filial, que ha vivido momentos muy, muy difíciles, momentos donde no ha cobrado, y un poco ha reivindicado también toda esta sensación de decir, yo estaba en segunda B y prefiero jugar en el Español en tercera, en un equipo donde sé que independientemente de que puedo jugar en el primer equipo, no, que él sabe que lo tiene difícil, pero que quería ayudar al Español B a subir a segunda B y también algo importante. Aquí se siente totalmente seguro, juega tranquilo, no juega con la penuria de pensar que el día uno no va a cobrar. Y creo que la entrevista que hemos mantenido con Joselu vale la pena porque es un tema a veces más humano que deportivo. También hablaremos con la jugadora del femenino, con Stevie, que si no pasa nada, no creo que esta semana esté ya para jugar, pero posiblemente la semana que viene ya pueda volver después de la lesión. Y hemos tenido también una parte especial para hablar de vóley, pero no de la sección de vóley que en estos momentos algunos miembros de la MAE o bueno, algunos colectivos han creado para intentar recuperar la sección de vóley. Vamos a hablar de lo que fue la sección de vóley con Blanca Nualar, que es una exjugadora del equipo de vóley de la década prodigiosa del 83 al 93, donde estaba la famosa Cecilia del Risco, porque este fin de semana se va a celebrar un homenaje a estas jugadoras. Un homenaje que se va a celebrar en La Garriga, organizado por la Fundación del Español, organizado por la Peña Blanquiblava de La Garriga, donde se va a reconocer un poquito lo que significó para el Real Club Deportivo Español esta sección de vóley, que fue campeona de Liga, campeona de la Copa de la Reina. Bueno, pues en esta hora y minutos que nos va a llevar aproximadamente hasta las 8:30, vamos a hablar de todo esto. Por supuesto, no perderemos de vista cuando ya podamos tener el equipo titular del Real Club Deportivo Español de cara a este partido de ida de los 16avos de final de la Copa. Han venido los mismos que comentábamos ayer. Al final, Diego López está. Teóricamente va a ser el portero titular. Teóricamente, repito, la alineación va a ser Diego López en portería con Sergio Sánchez, Naldo, Hermoso, Didac, Diop, Marroca, Hernán Pérez, Granero, Gerard Moreno y Sergio García. Yo tengo duda si Gerard va a jugar o va a jugar Melendo, pero está claro que este más o menos será el equipo titular. Al final yo ayer dije Melendo, pero me he decantado también por la opción de Gerard Moreno. Pero esto no lo sabremos hasta que quede más o menos una hora para que empiece el partido de ida de los 16avos de final de la Copa del Rey en el Rodríguez López. Hacía muchísimo tiempo que no venía a este campo. La última vez fue con Pochettino, en un partido donde perdimos 4-1, creo que fue 4-1, con un último gol de Verdú, y ese famoso partido con el Tenerife en el Rodríguez López, no sé si alguno se acuerda, fue el famoso día donde Tamudo, en un momento determinado de la temporada, estuvo apartado del equipo por parte de Pochettino, lo trajo a Canarias, lo tuvo durante 45 minutos calentando, y no jugó ni un solo minuto en aquel momento Raúl Tamudo, que fue el último año que Tamudo jugó en el Real Club Deportivo Español. Ese año perdimos, repito, 4-1 y el Tenerife bajó de categoría. Pues es la última vez que el Real Club Deportivo Español ha venido aquí a Tenerife a jugar un partido. Hoy veremos con un equipo renovado, un equipo distinto, porque recuerden que se han quedado en Barcelona Víctor Sánchez, Jurado, Leo Batistao y Pablo Piatti, que serán titulares el próximo lunes ante el Betis, pero Quique, como ayer escuchamos, ha querido dar, bueno, pues, o va a intentar dar minutos a jugadores no habituales y que, bueno, tienen que demostrar si de verdad tienen la posibilidad o no de dar ese salto para que Quique cuente con ellos en los partidos de Liga. Son 25 jugadores que tiene esta plantilla, por lo tanto, esos 25 jugadores tienen que jugar. Y si nos pasa lo de la temporada pasada con el Alcorcón, que desgraciadamente nos elimina la primera ronda, la primera eliminatoria, pues vamos a tener un problema. Y es un problema que venimos hablando, venimos reivindicando desde hace bastante tiempo. Cuando tienes una plantilla con la que cuentas 14, 15 jugadores, que son los que habitualmente juegan con el primer equipo, los 11 de inicio más los 3, 4 cambios que suele hacer Quique, el otro día tuvo que descartar a 7. Claro, si solo jugamos Liga, el problema es mayor, porque ¿qué van a hacer normalmente los jugadores que no cuenta Quique con ellos? Bueno, pues es difícil de gestionar y llegará el mercado de invierno y habrá que empezar a ceder jugadores, porque está claro que con 25 jugadores de la primera plantilla es complicado luego que puedan subir jugadores del filial, y 7 jugadores que se queden fuera del equipo titular es un poco fuerte, un poco duro para los propios jugadores, porque piensan, bueno, que no se cuenta con ellos, y a partir de ahí, quieras o no quieras, aunque no nos guste, la palabra desmotivación es la que suele suceder y la que suele transmitirse en la mente de estos jugadores. Vamos a hacer una primera pausa y les dejaremos, bueno, antes de dejarles con la entrevista con José Lu, nos tomaremos nuestra primera estrella. En el control de sonido está nuestro compañero Marc Pairés. Hasta las 12 de la noche, sintonía Tiempo de Juego Español. Partido de ida de 16avos de final de la Copa del Rey a las 9:30 en el Rodríguez López, Tenerife, Español. La pausa, nos tomamos una estrella. Seguimos en directo desde las Islas Canarias.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Vés-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat. I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
7 y casi 21 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella y lo vamos a hacer a la salud de ese gran comunicado del Real Club Deportivo Español y de ese entente entre los colectivos que forman el Real Club Deportivo Español. Y que quiero leer el comunicado porque alguno me ha dicho mientras estábamos hablando que tenía que leer el comunicado. Bueno, pues voy a leer ese comunicado, ese manifiesto del Real Club Deportivo Español, que dice lo siguiente: manifiesto conjunto de todos los agentes sociales pericos por un Real Club Deportivo, Español Stadium Blanquiazul. Conocedores de la voluntad de los miles de pericos y pericas que representamos de preservar y garantizar la paz social en nuestro club y la no utilización política del mismo, todos los agentes sociales abajo firmantes manifestamos que, primero, vivimos con preocupación la posibilidad de que el conflicto político existente se reproduzca en otros ámbitos de la vida pública de Cataluña y en concreto en el ámbito social de nuestro amado Real Club Deportivo Español de Barcelona. Segundo, trabajaremos conjuntamente y sin descanso apoyando a nuestro club para evitar que esta situación de división pública también llegue al Real Club Deportivo Español Stadium, el lugar de encuentro de todos los que sentimos en blanquiazul. Somos conscientes, como el propio club, que será una tarea compleja y continua, pero juntos lo conseguiremos. Tercero, respetamos la diversidad de ideologías que hay en nuestra sociedad, pero a la vez expresamos que compartimos la voluntad que éstas no sirvan nunca para enfrentar a socios y aficionados pericos y pericas. Cuarto, acordamos promover la animación en nuestro estadio y allí donde juegue nuestro Español, mediante solo los colores blanquiazules, los que nos unen a todos. En este sentido, animamos a todos nuestros consocios a sumarse a esta voluntad apoyando a nuestro equipo con enseñas solo blanquiazules y sin connotaciones ni lecturas políticas. Siempre a favor de la unidad de nuestra afición, de la difusión del sentimiento perico y de un Real Club Deportivo Español Stadium teñido de blanquiazul, los colores que nos identifican a todos sin excepción. Firmado Federación Catalana de Peñas, Grada Canito, Curva, Peña Españolista Juvenil 1991, Colectivo Blanquiblau, Rugeda Llúria y Asociación de Petits y Mitjans Accionistas, LATMAI. Así que a la salud de todos ellos y a la salud también de la iniciativa del club, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Con Estrella Damm buscaremos el jugador estrella y el momento estrella del partido entre el Tenerife y el Español, partido que comienza en aproximadamente 2 horas, así que ahora en estas 5 horas que les decíamos de hablar solo del Español, de pensar en el Español, de dispersarnos un poquito, de olvidarnos de verdad durante estas horas de política, nos tomamos, después de la estrella, hacemos una pausa y le dejamos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería, abierto de lunes a sábado, con la mejor cocina de mercado, con un hombre del fútbol base, un jugador del fútbol base del Real Club Deportivo Español, con uno de los, bueno, el más veterano del filial, como es Joselu. Así que Bar Pinocho, el bar de la boquería, nos va a traer en unos instantes el fútbol base. Recuerden que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado. Pregunten por nuestro amigo Jordi, que siempre les va a atender de maravilla si son del Español y van de parte de Tiempo de Español. Siempre lo hace con todo el mundo, pero digan que van de parte de Tiempo de Español. Bar Pinocho, el bar de la boquería, con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. La pausa y escuchamos a Joselu.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como comentábamos al inicio de esta previa del partido entre el Tenerife y el Español, ida de los 16avos de final de la Copa del Rey, vamos a hablar del filial. Por cierto que el filial, el miércoles, juega un partido amistoso contra una selección catalana y, por lo tanto, no sabemos si va a jugar o no nuestro protagonista. Y si ha jugado, como la entrevista la estamos grabando el martes, porque es posible que juegue, pues mucho mejor. Así ya no hay duda de que, repito, la entrevista la estamos grabando en martes. José Lu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres uno de los nuevos fichajes de esta temporada del filial. Hablaremos un poquito de cómo fue tu llegada al club, pero primero felicitarte a ti y a todo el equipo por esa gran temporada que estáis haciendo. Líderes, ninguna derrota, 9 victorias, 2 empates. Yo creo que mejor no se podía empezar.
Bueno, muchas gracias. Como tú dices, ¿no? Yo creo que el equipo, bueno, pues se ha adaptado muy bien. Hemos cogido muy bien lo que quiere el míster y, bueno, y sobre todo que estamos trabajando todos muy bien, ¿no? Creo que ahí estamos 25, 26 chavales que, bueno, que creo que sabemos lo que queremos, que es subir otra vez al equipo donde la categoría que se merece y, bueno, y trabajamos para ello.
Bueno, decía al principio, José Lu, que tú eres de los nuevos jugadores, de los fichajes de esta temporada. ¿Cómo se fragua tu llegada al Español?
Bueno, pues nada, en verano cuando yo estaba en Badajoz y subimos a segunda vez y bueno, y se ponen en contacto con mi representante y a partir de ahí, bueno, pues empiezan pues comunicaciones, ¿no? Que todo futbolista, bueno, pues en verano pues lo pasa mal, ¿no? Porque no sabe dónde va a recalar y al final, bueno, pues cuando me sale el interés del Español, pues yo no lo dudo, ¿no?
Si no dudas, perdona, de decir, acabo de subir a segunda vez y vuelvo a tercera.
Sí, no lo dudo porque, bueno, porque es un filial, con el máximo equipo está en primera división y, bueno, y aparte pues sabía que podía aprender muchas cosas aquí que me podrían valer para un futuro, ¿no?
¿Te empujó algo especial, independientemente del tema de venir al Español, estando en Badajoz? Porque tú eres de allí.
Sí, yo soy de Badajoz, pasa que también he jugado, bueno, sobre la zona de Andalucía, grupo 4, de segunda B y tercera, pero pasa que, bueno, que bueno, soy de Badajoz, pero como te digo, al final lo que más te empuja es el hecho de que es un filial, ¿no? De que es un filial y que sabes que, bueno, que vas a aprender muchísimas cosas y que, bueno, y que te, como jugador, pues te puede valorar mucho más.
No me digas que tú juegas en el Flecha Negra, porque no me lo creo.
No juego en el Flecha Negra.
Lo conozco. Te lo pregunto, ¿no? Porque hay un entrenador que tenéis ahí que fue jugador del primer equipo, Julián López de Lerma, que había jugado en el Flecha Negra.
Sí, bueno, hay mucha allí en la cantera a batir, ¿no? El Flecha Negra creo que bueno, que expande muchos jugadores, sobre todo Madrid y los filiales de Madrid, Atlético Madrid, bueno, y como te digo, es uno de los rivales a batir en la región de Extremadura.
Bueno, volviendo un poquito a este grupo quinto de la tercera división, donde estamos hablando con José Lu, autor el otro día de un gol en campo del Gabá y hablando del equipo líder. ¿Qué diferencia has visto, José Lu, entre otros grupos de tercera división y el grupo catalán?
Bueno, sí es verdad quizás que, bueno, que aquí es mucho más competitivo, ¿no? El grupo catalán, bueno, pues te pone la cosa mucho más difícil cualquier de los 20 equipos que hay, ¿no? Con respecto a los otros grupos que yo he estado, bueno, pues a lo mejor el nivel es un poco inferior con respecto a este, en que no es tan competitivo a partir de la clasificación del 15 para abajo, que, bueno, que se nota mucho más la diferencia.
El objetivo, por supuesto, es quedar los primeros y subir de categoría. Va a costar aún porque se llevan muy pocas jornadas, luego viene el famoso playoff, pero no sé si a ti te preguntan al principio de temporada ¿cómo estarías en la jornada número 11? Líderes con 28 puntos, a 10 puntos ya casi del quinto clasificado, dirías, no me lo puedo creer, es decir, ojalá, ¿no?
Bueno, está claro, ¿no? Ojalá, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos nosotros es que no sabemos valorarlo, ¿no? El que, bueno, al bajar de segunda vez y al estar tan obligado a volver a subir, ¿no? Pues hay que intentar valorar mucho más esas victorias, ¿no? Porque cuesta mucho y nos vamos a dar cuenta, ¿vale? A medida que va pasando los partidos. Sobre todo ahora que tenemos, bueno, pues estos partidos contra la gente de más arriba, los cuatro o cinco primeros. Entonces, bueno, pues hay que aprender a valorar mucho más esas victorias y, como tú dices, ¿no? Yo creo que si al principio nos llegan a decir que se nos nada 11, lleváramos los puntos que llevamos y sacando los puntos al segundo, incluso al quinto, fuera del periodo que sacamos, yo lo hubiera firmado totalmente.
Claro, decía 28, son 29 puntos. Uh-huh. Y al quinto le lleváis 10.
Claro.
Estamos hablando ya de tres partidos y un empate. Ya sé que queda mucho, José, lo aún para acabar la primera vuelta también, ¿no? Pero todos estos puntos que tienes ahora, luego son difíciles de ir ganándolos si no eres capaz de mantener la línea, ¿no? Porque hay equipos que por mucho que digan, bueno, ya veremos qué pasa, estamos al principio, pero ganar partidos y recuperar los puntos perdidos cuesta mucho, ¿eh?
Sí, como tú dices, ¿no? Al final los puntos, bueno, pues cuesta muchísimo sacarlos y a medida que va pasando la liga, los equipos, bueno, pues van cogiendo mucho más lo que quieren los míster, al final se van, bueno, pues adaptando mucho más a los conocimientos y cuesta muchísimo más sacar, no ya tres puntos, sino un simple punto. Por eso te digo que es muy importante lo de valorar la victoria.
Bueno, supongo que cuando llegas aquí no sabes el equipo que te vas a encontrar y supongo que la sorpresa es mayúscula, ¿no? Estamos hablando de posiblemente el equipo más joven, no sé si de tercera división, pero casi, ¿no? Con gente que viene del juvenil y con una calidad tremenda. Además, cuando tú llegas, la mitad del equipo no está contigo, porque está con el primer equipo.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, cuando yo llego, bueno, pues me encuentro jugadores súper jóvenes que, bueno, que como tú dices, ¿no? Hay muchos que van a la selección española y con eso ya no hace falta decir la calidad que tienen, ¿no? Simplemente se ve, ¿no? Y luego, pues eso, mucha gente estaba con el primer equipo, que son jugadores también, bueno, de una calidad tremenda y al final, bueno, yo creo que se ha hecho un grupo súper súper solidario y súper comprometido, que es lo más importante para intentar jugar un play-off y subir.
Fíjate que el otro día contra el Gavà había dos jugadores que no estaban porque estaban con la selección. Uno era Víctor, que está hace tiempo con la selección sub-17, sí. Y tampoco estaba Paul Lozano.
Sí, son dos jugadores, bueno, que van con la selección y como te digo, ¿no? Paul nos da muchísimo, muchísimo en el medio campo y Víctor igual, ¿no? Víctor, a pesar de la edad que tiene, bueno, pues es para mí es uno de los mejores jugadores que tenemos en la plantilla.
A nivel personal, ¿cómo te has encontrado en estas primeras jornadas? En esta situación de decir, voy a un equipo joven y posiblemente tú seas de los más veteranos.
Sí, bueno, sí es verdad que bueno que al principio me ha costado adaptarme porque bueno que estaba adaptado a otra cosa, no a este juego. Era un juego quizás mucho más que jugaban para mí. Eso, es decir, me tiraban balones a mí, entonces bueno, aquí es diferente, ¿no? Es un juego que bueno que el míster quiere que juguemos desde atrás, que bueno que sobre todo tocar la pelota y bueno, y sí es verdad que me ha costado adaptarme, sí es verdad que bueno que estas tres últimas semanas pues me estoy encontrando muchísimo mejor y bueno y sobre todo que ellos mis compañeros se conocen muchos desde hace muchos años y
claro, porque hay algunos que llevan jugando a lo mejor desde Alevines juntos.
Claro, entonces eso quiera o no, bueno, pues al final aparece en el campo, ¿no? Porque sabes de, supongo yo digo, de qué pie cojea y bueno y cuál es tu mejor versión, ¿no? Al final, bueno, pues sabiendo esas cosas pues te conoces mucho mejor y eso aparece todo en el campo.
José Lu, ¿qué edad tienes tú?
Yo cumplí 26 ahora.
Es decir, que eres el más veterano.
Sí.
Se habló ya al principio de pretemporada de que había que fichar un jugador veterano, sobre todo arriba, por lo que sucedió el año pasado, que bueno, perdimos a un jugador porque bueno, por decisión del club, se fue al Sevilla B, como fue Marc Gual, que era el máximo goleador en aquel momento del equipo, y fue al final de temporada, sin jugar toda la media temporada, el máximo goleador, no solo del Español B, sino también del Sevilla Atlético en su momento. y por lo tanto se habló, bueno, hay que fichar un delantero veterano y vienes tú. Es decir, sabiendo que es difícil que puedas subir al primer equipo, pero que para ti es una ilusión estar en el Español y volver a estar nuevamente en Segunda B.
Está claro, ¿no? Yo sobre todo, yo no pienso muchas veces nunca en más allá, ¿no? Yo lo que pienso sobre todo es trabajar día a día y, como te digo, ¿no? Ahora nos toca el Europa esta semana y, bueno, pues intentar ganar porque sabemos que estamos mucho más cerquita de lo que queremos, sobre todo eso. Yo cuando vine aquí era sobre todo porque por la ilusión que tenía, ¿no? Yo me muevo por la ilusión que tengo. Al final, los jugadores, si no te mueves por ilusión, bueno, pues pierde ese desparpajo o esa ilusión que tiene y entonces, bueno, pues yo creo que no salen las cosas igual.
Era la primera vez que salías de Andalucía a Extremadura, ¿no?
Sí.
¿No te costó en ningún momento adaptarte o sí te ha costado un poquito?
Bueno, no, yo creo que...
Digo a nivel personal, no a nivel deportivo, sino también a nivel personal porque era la primera vez que salías.
No, bueno, yo llevo, como te digo, desde los 18 años fuera, ¿no? Jugando a fútbol, sí es verdad que... Bueno, que he estado lo más lejos, bueno, 3-4 horas de mi casa, que esto ya sí es verdad que está lejos, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final el que uno quiere, lo que quiere uno, algo le cuesta y bueno. Y al principio está claro que te cuesta, bueno, pues ese primer mes, bueno, pues adaptarte un poco a la ciudad, ¿no? A los compañeros, pero yo creo que una vez que coges la rutina, pues todo va sobre ruedas.
¿Llegaste a jugar alguna vez en Segunda A o solo has jugado en Segunda B?
No, en Segunda B solo.
¿Segunda B? ¿Qué equipo jugaste?
En la Estira, Villanovense.
En el Villanovense.
Tiene la estira, loco.
Bueno. ¿Y la experiencia?
Muy buena, ¿no? Sobre todo...
Pero era el más joven, mucho más joven.
Sí, era uno de los más jóvenes del equipo. El año de las estiras, bueno, pues no tuvimos la suerte de mantenernos porque en la última jornada descendimos. Pero bueno, yo creo que fue un año muy duro para todos, pero a la vez que se aprendió muchísimo, ¿no? Porque, bueno, el grupo 4 también era muy complicado. Estaba el Cádiz, el UCAM de Murcia... en Murcia, que son equipos, bueno, porque el UCAM y el Cádiz ese año subieron a Segunda. Y bueno, en la última jornada, por desgracia, pues bajamos. Pero yo creo que al final todas esas cosas te sirven para aprender.
Yo creo que los momentos difíciles es cuando más aprendes también. Porque cuando las cosas van bien, bueno, pues todo es bonito.
Sí, está claro, ¿no? Yo creo que cuando las cosas van bien, todo el mundo está cerca tuya, ¿no? Y cuando van mal y no están tan cerca, es cuando de verdad aprecias a los que de verdad están cerca y sobre todo aprendes.
¿Viviste en algún momento situaciones difíciles a nivel de cobro, etcétera, etcétera, también, José Lu?
Sí, yo muchas veces se lo digo a mis compañeros, ¿no? Que, bueno, que muchas veces cuando juegas, bueno, por otro equipo, pues no es tan fácil como en un filial, ¿no? Porque fue en la época en la que estábamos, no sé por qué, bueno, pues quizá al futbolista, no sé por qué, no debe en otro equipo cobrar el día uno, ¿no? Es algo que no entiendo y que muchas veces te pagan el día 15 o el día 7 o...
O tarda dos meses en cobrar, o no te pagan.
Eso es. Entonces, bueno, sí, es verdad que uno de los equipos que no puedo quiero nombrar, bueno, pues tuve que denunciar, pero bueno, yo creo que al estar afiliado a la AFE, bueno, pues ellos se encargan de todo. Y luego,
sí, pero no deja de ser duro, ¿no, José Lu? Que,
está claro,
que tú vayas a entrenar, que te dejes parte de tu vida y que el club no cumpla, porque es muy sencillo, es decir, cuando alguien, lo hemos comentado muchas veces en el programa, a ti te puede venir un club, te dice, mira, te voy a pagar medio millón... por temporada, y tú dices, a ver,
ya.
¿De dónde va a salir ese medio millón? Porque no lo entiendo, pero hay jugadores que, bueno, pues se lo creen. A ver, el representante supongo que debe pedir unos avales o una, debe pensar, pues al final sí, porque me lo han prometido. Pero llega un momento que tú piensas, no puede ser, es decir, no sé de dónde pueden sacar tanto dinero. Y luego resulta que llega el primer mes, te pagan, pero al segundo ya no, al tercero tampoco. Y bueno, ya te pagaremos, te damos unos avales que vas a cobrarlos y te dicen que no hay dinero. Debe ser duro para un jugador esto.
Sí, pero sí, es que yo creo que al final todo reside en el que todo el mundo tiene que recibir una remuneración por su trabajo, ¿no? Yo no voy a trabajar de manera gratis, al igual que no lo hace tú, al igual que no lo hace nadie. Entonces, bueno, lo feo o lo que de verdad da pena es que por ser futbolista de Segunda B o de Tercera, tú no puedas cobrar el día uno, como cualquier otro trabajo. Eso da mucha pena, ¿no? Porque al igual que otras personas, tú tienes que comer igual.
No, pero yo, José Lu, creo que hay una parte de culpa del club, eso está claro, de los clubes que incumplen. Afortunadamente, con el tema de la AFE que se puso fuerte, quien no paga o desaparece o baja de categoría, y la AFE, pues, asume, con todo el tema salarial, pues puede pagar a los jugadores. Pero también es verdad que a veces los jugadores, antes de pensar un poco en decir... Oye, prefiero cobrar menos, pero sé que voy a cobrar y voy a sentirme bien, que irme a un sitio que tengo que trasladar a veces a la familia. Si tengo niños, tienen que buscar colegio. Y luego, venga, sufrir allí porque no me pagan, y tengo que ir tirando de ahorros, que llega un momento que dices, oye, que yo soy jugador de segunda B y tercera división, que no soy un jugador de primera, y se acaban los ahorros.
Sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final es eso. Y bueno, yo la verdad que he tenido la suerte de que eso no me ha pasado de una vez, pero sí es verdad que tengo la experiencia de otros compañeros de que han llegado 3 años seguidos y en 3 clubes diferentes y les ha pasado. Entonces, bueno, de tener que pedir dinero a los padres o amigos para poder sobrevivir. Y eso es lo que te digo, que da muchísima pena. Porque, bueno, al final tú tienes que cobrar por tu trabajo.
Exacto.
Y tienes que cobrar el día 1, o el día 3, o el día 4.
Bueno, el día que se pague, el día que corresponda, pero que sepas que no vas a tener ningún problema.
Eso es.
Y llegas aquí al Español y te has encontrado una familia, unos compañeros muy distintos, sobre todo muy muy jóvenes, y que bueno, que algunos de ellos también que tienen muchos pájaros en la cabeza también, que eso es una de las cosas que a veces los veteranos tenéis que decirles, oye, tranquilitos, que lo importante es ir subiendo, ir creciendo, formarse como persona, que no cuando cobras el primer sueldo te tienes que comprar ya 3 coches.
Bueno, sí, yo creo que al final sus padres no son los que en realidad son los que tienen que hacerlo, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, que yo estoy intentando, bueno, pues el míster muchas veces me lo dice, bueno, porque estoy como uno más, ¿no? Como intentar ayudar a los compañeros más jóvenes, y eso, bueno, pues intento hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Ya en el campo o fuera, o como tú dices, bueno, pues intentar dar consejos fuera de lo deportivo también.
Yo creo que es importante el papel también de un jugador veterano en un filial, que estamos hablando de que hay un chaval que tiene 17 años, como sí, es Víctor, luego hay otros que tienen 18, otros 19, 20, que tú ya tienes una experiencia en segunda B, en tercera, y que has vivido un proceso difícil también, y eso tus compañeros lo tienen que valorar y lo tienen que ver, independientemente de luego de estar en el campo, que ahí todos sois iguales, pero sí, fuera del campo, creo que esa experiencia tuya tiene que servir.
Sí, yo creo que sí, totalmente de acuerdo. Yo cuando, bueno, he estado en otro equipo y he sido uno de los más pequeños, sí es verdad que, bueno, pues intentaba siempre, bueno, pues intentar preguntar a esa persona que sé que me podía ayudar, ya sea capitán o gente más mayor, y bueno, yo eso lo veo en mis compañeros, ¿no? Que sé que muchas veces, bueno, pues vienen a mí o, ¿sabes? O intentan, bueno, pues conmigo, bueno, pues que yo les ayude, ¿no? Entonces eso también, bueno, para mí me genera mucho respeto y para mí es bonito también.
Bueno, vamos a finalizar esta, digamos, primera parte de la entrevista con José Lu, porque el miércoles habremos escuchado lo que es la parte de la sonrisa de Danone, donde vamos a conocer un poquito los inicios de este jugador del Real Club Deportivo Español. José Lu, ¿siempre has jugado como delantero?
No, la verdad que bueno, que en mi inicio jugando en tercera, pues jugaba de extremo izquierda y bueno, y también tuve esa fortuna también de poder marcar muchos goles, que fue lo que me hizo llegar a irme a Andalucía a jugar.
¿Cuál ha sido un poquito tu récord de goles en una temporada?
Bueno, pues mi récord fue en la temporada que subimos a segunda vez con el Algeciras, que marqué 25 y quedé pichichi allí del grupo 10 de Andalucía.
Y te gustaría repetirlo este año, ¿no? Pero va a ser difícil.
Sí, bueno, ojalá pudiera ser, ¿no?
Pero hombre,
bueno,
si consigues 25 goles este año, en enero, estamos ya en casi en segunda B. Bueno, no porque hay que jugar el playoff, pero sí, estamos primeros, pero de calle.
Yo firmo el subir antes que, bueno, que yo marque 8, 9, 10, lo que haga, o lo menos posible, pero que subamos, eso lo firmo yo.
¿Cuántos llevas ahora, José Lu?
3.
3. Bueno, tampoco está tan mal, ¿no?
No, está bien, bueno, ojalá pudiera llevar más, pero bueno, está bien.
El sábado juegas contra el Europa, uno de los clásicos también de tercera. ¿Sabes que el Europa estuvo en primera división hace muchísimos años?
No tenía ni idea.
Pero hace muchos años. El Europa es un equipo del barrio donde yo vivo, en Gracia.
Sí, conozco el barrio porque yo he estado viviendo allí. He estado viviendo enfrente del Estadio del Europa los dos primeros meses.
¿Ah, sí?
Sí, justamente enfrente.
¿Dónde está el gimnasio también?
Sí,
que hay un gimnasio allí.
Eso es. Vivía con un chaval que conocí en Algeciras, que encima jugaba en el Europa, que era el lateral.
¿Y está jugando en el Europa ahora?
No, ahora ya no.
¿Y te gustó el barrio?
Sí, la verdad que me encantó. Me encantó porque se podía aparcar más o menos bien.
Hombre, todo... pues, entonces no estabas por la zona de Gracia, estabas un poquito ya tirando...
Justamente en el estadio.
Ah, claro, tú aparcabas por allí.
En esa arriba, claro, pero es que en otros lados no se puede.
No, seguro, eso ya te lo puedo asegurar yo. Que si no tienes parking no puedes aparcar.
Es horroroso.
Bueno, es un equipo, repito, histórico en el fútbol catalán, ahora está en tercera división. ¿Os ha dicho algo el míster o aún tenéis que, hasta el jueves, bueno, así viernes no os dice nada?
Sí, bueno, mañana ya empezaremos a...
Bueno, mañana para nosotros será mañana será viernes para nosotros, pero bueno,
sí.
En este caso, bueno. ¿Tú vas a jugar el partido con la selección catalana o no? ¿O no lo sabes?
Bueno, no lo sé, todavía no nos ha comunicado nada el míster de quién va a jugar.
Es un partido amistoso, ¿eh? Que,
sí, sí.
Que quede claro.
Sí, el partido amistoso, o como tú dices, y no sé, mañana nos comunicará.
No, para nosotros será ayer jugasteis un ayer. Partido amistoso.
Pues eso.
Bueno, lo dicho, José Lu, todo un placer para todos los oyentes también poder hablar contigo estos minutos en Tiempo de Español. Y muchísima suerte el sábado contra el Europa.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por estos minutos.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
7:47, seguimos en directo, 6:47 aquí en Tenerife. Por cierto, que luego les hablaré de las novedades de Carn Selectes Pujol de cara a este Día de Todos los Santos, porque va a haber muchísimas novedades y además muy interesantes que pueden aprovechar para comprar mañana viernes, el sábado, también el lunes y el martes. Y también les recuerdo que una vez que estemos tranquilamente ya en el estadio Heliodoro Rodríguez López, abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Ya saben que si aciertan resultado y goleador, se llevarán un ticket regalo de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Los teléfonos, como siempre, los habituales, 93-270-3781, 93-270-3782, como siempre, gentileza de www.conservasdanionline.es, la nueva tienda online de Conservas Dani. Quedan 12 minutos para que sean las 8 de la tarde para cumplir la primera hora de programa. Han podido escuchar hace unos instantes esa entrevista que manteníamos con el jugador del filial, con José Lu. Ya les dije que era una entrevista, independientemente del tema deportivo, bastante, bastante humana, porque creo que cuando un jugador es un poco se sincera, cuando lo ha pasado mal, sobre todo pues hace unos años, porque no cobraba debido a la situación de muchísimos clubes en tercera división y también en segunda B. Fíjense ustedes, por ejemplo, el caso del Gabá, del grupo quinto de la tercera división. El año pasado se salva el Gabá, pero por temas económicos baja, y este año le está costando configurar una plantilla. Ya saben que en tercera división puedes ir cambiando jugadores constantemente, no hay un límite, y el Gabá ha cambiado, creo que ya dos veces de entrenador. 4 o 5 jugadores se han ido, han venido otros 4 o 5, y así le va, desgraciadamente, al Gabá, un equipo histórico que en estos momentos se encuentra en los últimos puestos de esta tercera división. Pues cuando escuchamos hablar a jugadores que lo han pasado mal, y algunos piensan, no, es que El mundo del fútbol todo es muy bonito. Es verdad que un tanto por ciento importante de futbolistas, bueno, pues pueden vivir del fútbol porque, bueno, pues han llegado a la élite injusta o justamente. A veces el devenir de un entrenador en un momento determinado, estás en el lugar idóneo, pues te da la oportunidad de debutar en primera división, y otros jugadores con muchísima más calidad, por motivos que a veces uno puede desconocer, incluso también puede ser, ¿por qué? Por las lesiones, pues no pueden debutar en la élite y al final pues toda su trayectoria la pasan en segunda B, tercera división o en categorías pues de primera catalana, segunda catalana, y se pierden allí y es ahí donde ellos, bueno, pues sufren de verdad lo que es el mundo del fútbol, y no son jugadores que podamos decir que, bueno, que pueden vivir a lo largo de toda su vida como, bueno, como grandes profesionales, porque desgraciadamente no lo han podido hacer. Ahora les vamos a dejar dentro de unos instantes con nuestro especial como cada jueves, porque hoy es jueves, a pesar de que tenemos partido de fútbol femenino. Hemos hablado con Stevie, una jugadora que, bueno, que se lesionó a principio de temporada y que poco a poco, bueno, pues se va recuperando. Hablo de más que de temporada, de pretemporada, porque cuando hablamos la primera vez con ella, recuerdo que era el mes de agosto, bueno, ya desgraciadamente se había lesionado, y que, bueno, pues poco a poco ha ido recuperándose. Ella tiene la esperanza de poder estar, no de cara a este partido de fin de semana frente al Albacete, porque es un poco precipitado, pero sí que de cara a la próxima semana ya poder estar a disposición del técnico del femenino, Joan Bacardi. A esta hora de la tarde, el equipo, por supuesto, aún no ha llegado al Rodríguez López. Tiene prevista su llegada al Real Club Deportivo Español sobre las 8:05, 8:10, al estadio del Tenerife. Nosotros vamos camino del estadio tinerfeño y de momento no le podemos aún confirmar la alineación titular del Real Club Deportivo Español. Supongo que cuando estemos ya tranquilamente en nuestra cabina de transmisión sí que podremos anunciarles ese 11, que va a ser un 11 totalmente distinto al que jugó hace 3 días en San Sebastián frente a la Real Sociedad, y que tampoco tendrá nada que ver con el equipo que jugará el lunes a las 9 de la noche en Cornellà Prat frente al Real Betis Balompié. Un Betis que, recuerden, que ya jugó su partido de Copa del Rey el martes frente al Cádiz con victoria, y que curiosamente tuvo la suerte el Betis de jugar ante un rival que tiene a una hora de autocar. Así que fíjense ustedes que desde el martes por la noche, que ya están los jugadores del Betis en casa, hasta el lunes han tenido toda la semana casi para poder preparar el partido del Español. Nosotros, cuando acabábamos de jugar el partido de Liga, al día siguiente jugaban ellos la Copa. Ellos jugaron el martes, nosotros jugamos hoy jueves. El equipo regresa esta noche en charter hacia Barcelona, que llegarán al filo de las 4 o 5 de la madrugada. Es decir, tampoco entiendo yo el hecho de que tengan que salir esta noche. Supongo que porque a lo mejor mañana por la mañana no tenían un vuelo que pudiera llevarles para llegar al mediodía o a primera hora de la tarde y poder descansar esta noche. Es decir, que esta noche los jugadores no van a poder descansar. Y teóricamente, en principio, el entreno del equipo está previsto para mañana por la tarde. Es decir, que entrenarían, sí, depende de la decisión del míster también, tendrían 2 días en sí para preparar el partido del Betis, sábado y domingo. Así que las decisiones a veces de la Liga con el tema de los horarios perjudica o beneficia. En este caso creo que en el tema de la Liga nos ha perjudicado. Sí que es mejor jugar el lunes que jugar el domingo, porque si no hubiera sido un día menos de descanso, el Betis hubiera tenido toda la semana y el Real Club Deportivo Español hubiera tenido, pues nada, como mucho día y pico para poder descansar, casi 2 días para poder descansar del partido. Es decir, que en una semana hemos jugado contra la Real Sociedad en Anoeta, hemos jugado o vamos a jugar contra el Tenerife a partir de las 9:30 aquí en las Islas Canarias, y el lunes, sin más dilación, ya jugaremos contra el Betis. Luego recuerden que el sábado siguiente jugamos en Vitoria frente al Alavés y se produce luego el parón de las selecciones, que creo que al equipo, depende de cómo vayan las cosas, les va a ir bien sea a nivel positivo porque los resultados han ido bien y por lo tanto el equipo puede descansar, y si desgraciadamente los resultados no son buenos el día del Betis o el día del Alavés, pues para olvidarnos un poquito también de todo esto e intentar recuperar la esencia de un equipo que para mí es mucho mejor equipo de lo que está demostrando, sobre todo por la clasificación, porque tener después de 9 jornadas 10 puntos, ya sé que Quique dijo en rueda de prensa de ayer que teníamos el doble de puntos que la pasada temporada en relación a los mismos equipos que jugamos el año pasado, si quitamos el Levante, porque el Levante el año pasado estaba en segunda, pero es una lectura demasiado conformista, demasiado complaciente para lo que de verdad creo que estos jugadores tienen. Es la sensación que a mí me da, puedo estar equivocado o no, pero yo estoy convencido que este equipo puede dar mucho más, que para mí el peor partido de toda la temporada fuera de casa fue el otro día ante la Real Sociedad. Ya sé que empatamos contra la Real, algunos tienen la teoría de que qué queremos más, la Real Sociedad es un equipo que está en Europa, me parece muy bien, pero la Real Sociedad no tiene más años que nosotros con este proyecto, porque ustedes lo pueden recordar perfectamente, el día que la Real Sociedad nos gana 0-5 en Cornellá, estando Galca de entrenador, ese día, si la Real Sociedad, que la teníamos 2 puntos por encima nuestro solo, que estaba en una situación mala en la clasificación, si hubiera perdido el equipo Donostierra, hubieran cesado a su técnico Eusebio, que hacía poco que había fichado por la Real Sociedad después de la destitución de David Moyes. Por lo tanto, creo que también debemos tener esa memoria, que ese día, por ejemplo, debutó Odriozola, también jugó Yarzabal, es decir, que eran jugadores jóvenes que fue sacando el técnico de la Real Sociedad y que han ido teniendo esa continuidad, cosa que, por ejemplo, los nuestros, excepto Aarón, no están teniendo la continuidad. Mar Navarro, bueno, por los motivos que ya expliqué ayer y que cada uno puede creerse o no, no está jugando. Melendo ha tenido un parón grave a nivel de oportunidades a lo largo de lo que llevamos, ya no solo de esta temporada, sino del final de la pasada temporada. Y Mar Roca, que el año pasado empezó de titular indiscutible y que era un poco, el niño de los ojos de Quique, o era su niño, en ese caso era de Quique Sánchez Flores, ha pasado a ser un jugador, bueno, pues más de la plantilla, que ya no va convocado en muchos partidos, que últimamente, bueno, pues si ha jugado pocos minutos, y esto se nota, porque la falta de continuidad pues se nota en jugadores jóvenes, caso de Mar Navarro, caso de Melendo y caso de Mar Roca, que no en todos los en estas situaciones tiene la culpa el entrenador, que a veces también hay que responsabilizar al propio jugador, que a lo mejor no es capaz de asumir, de entender un poquito cuál es su rol en cada momento, en cada situación de la temporada. 2 minutos para llegar casi a las 8 de la tarde, 7 de la tarde aquí en Tenerife, sigue haciendo muchísimo calor, aproximadamente estamos viendo aquí un termómetro de aquellos que hay en la calle, aunque ya saben que de esos termómetros poco te puedes fiar, 27 grados de temperatura y bastante humedad, así que vamos a ver cómo rinde el equipo en este partido de ida de los 16avos de final de la Copa del Rey. Aún mantenemos esa posibilidad de equipo que dábamos no solo en el día de ayer, sino también a principio de este especial de Tiempo de Juego Español, con Diego López en la portería, Sergio Sánchez. Yo sigo manteniendo que va a jugar Naldo con Hermoso, aunque algunos apuntan Naldo y David López, en banda izquierda Dida, que el centro del campo para Diop y Marroca, en las bandas, la lógica es que juegue Hernán Pérez y Granero, y como doble punta de ataque, en principio, Gerard Moreno y Sergio García. Yo ayer no di a Gerard, di la opción de que pudiera jugar Melendo porque no tiene minutos, y jugadores que son habituales, el caso de Aarón, que está en la convocatoria, el caso, por ejemplo, del propio Gerard, bueno, pues que tengan esa opción, esa oportunidad de descansar algunos minutos y de esa manera estar muchísimo más frescos para el partido del lunes ante el Betis, aunque también dependerá muchísimo, por supuesto, de cómo va el partido de hoy ante un Tenerife, que como dijo su entrenador, Pep Martí, va a hacer también rotaciones, van a jugar los menos habituales, y por lo tanto dependerá un poco de la intensidad, de la capacidad de los jugadores como nos pasó la pasada temporada contra el Alcorcón, los que sepan o quieran competir mejor, posiblemente sean los que se lleven la victoria o un buen resultado en el partido de hoy, en esta ida de los 16avos de final de la Copa del Rey aquí en Tenerife. Las 8 de la tarde, hacemos una pausa y hablamos, como les hemos prometido y como cada jueves, de fútbol femenino.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Oye Bertrán. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Oye Bertrán, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles. Consulta nuestra web oyebertran.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
Estamos a jueves y hablamos del femenino en esta previa del partido frente al Tenerife, ida de los 16avos de final de la Copa del Rey. Y vamos a hacerlo con una jugadora que hablamos al principio de temporada. Bueno, no había empezado aún la liga. Y yo recuerdo que hablábamos primero con la capitana, con Paloma, luego con ella. Y le preguntábamos, bueno, cómo eran un poco las expectativas de cara a esta temporada. Bueno, no sé si los sueños o los mejores sueños se han producido a lo largo de estos meses, pero después de las primeras jornadas, cuartas, aunque hay mucha igualdad del cuarto hacia abajo, pero ¿quién le iba a decir que el equipo, después de lo que sufrió el año pasado, estaba en cuarta posición? Stevie, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te acuerdas, no, de esa conversación que tuvimos, desgraciadamente, sí, sí, en aquellas fechas tan difíciles para Barcelona y Cambrils?
Sí, sí, claro que me acuerdo.
¿No te imaginabas, después de estas primeras jornadas, estar en cuarta posición?
Bueno, pues la verdad es que no. Yo creo que nadie se lo imaginaba, pero bueno, tampoco nos ha sorprendido porque la idea era estar lo más arriba posible y confiábamos mucho en el trabajo que veníamos haciendo en pretemporada y se está demostrando.
Bueno, son tres victorias, un empate y dos derrotas después de las primeras seis jornadas. Bueno, yo he sido un poco... no he estado muy correcto al principio de la entrevista porque te tenía que haber preguntado primero cómo te encuentras.
Bueno, pues muy bien, yo... Si se refiere a mi lesión...
Hombre, claro, me refiero a la lesión, Stevie, claro. Del otro, si quieres, puedes hablar también, pero me refería a la lesión.
Muy contenta porque, bueno, parece que al final los tiempos de recuperación se están acortando y va a ser menos tiempo de lo que se esperaba en un principio. Y nada, deseando ya que el doctor me dé el alta y a ver si puedo ir empezando a tener minutillos.
Pero ¿para cuándo más o menos tienes previsto ya poder volver a jugar?
Pues ayer, bueno, el lunes justo fui a una visita con el médico y me dijo que en un par de semanas estaría ya jugando. De hecho, ya estoy entrenando con el equipo.
¿Tocas balón normal o aún con precaución?
Sí, sí, la semana pasada ya hice los dos últimos entrenos con el equipo entero y hoy ya también me incorporo con normalidad.
¿Ha sido difícil, duro, complicado, a nivel anímico, a nivel personal? ¿Cómo te has encontrado en este tiempo también de baja?
Bueno, ha sido una mezcla de todo, porque de esperarme lo peor, como parecía en un principio, a ver que la cosa al final parecía que iba a ser menos y que me podía recuperar sin pasar por quirófano y demás. Así que, bueno, la verdad que dentro de lo que cabe he estado anímicamente bastante bien y al final contenta por eso, porque ha salido todo bien. Bueno, todavía no tengo la alta, pero parece que todo va muy bien. Y bueno, lo importante ahora cuando vuelva, que vuelva 100% y que no te caiga.
¿Se sufre menos cuando el equipo va bien?
Bueno, por supuesto, claro que sí.
Sabiendo que tú no puedes jugar, pero dices, bueno, mira, no me necesitan tanto.
No, ningún problema. Mientras se gane, no pasa nada.
Bueno, ¿qué destacarías, Stevie, de estas primeras seis jornadas donde el equipo, repito, ha ganado tres partidos, ha empatado uno y ha perdido dos?
Bueno, yo creo que es un equipo con mucha confianza, muy bien trabajado, que... Bueno, faltan muchas cosas, pero que sabemos lo que jugamos y un vestuario increíble que hace que las cosas vayan mucho mejor.
¿Recuerdas los puntos que hicisteis el año pasado?
Sí, bueno, creo que conseguimos un par de ellos más y estamos a lo que conseguimos a más de mitad de temporada el año pasado.
Tú fíjate que son 10 puntos, cuarta posición. Claro, ahora se puede valorar algún partido, por ejemplo, del Rayo en casa, que dices... ¿Cómo pudimos perder ese partido? Teóricamente el Rayo es un equipo que está en nuestra liga, pero no sé si eso se entraba después del buen inicio de campeonato, el perder ese partido en casa. Que no sé si es para vosotras el punto negro de esta temporada de momento.
Sí, quizás sí, pero bueno, sabemos que el Rayo es un equipo fuerte que va a estar ahí peleando toda la temporada seguramente. Y bueno... Ya el año pasado también en casa no ganaron, sabíamos que no iba a ser fácil y obviamente nuestro Fortín tiene que hacer puntos, o sea, sacar los tres puntos en casa siempre, pero bueno, no pudo ser y bueno, la suerte que fuera hemos conseguido puntos importantes y nos mantenemos ahí arriba.
La pena también a lo largo de estas primeras jornadas es la gran cantidad de lesiones que habéis sufrido, porque la última ha sido Luana la que ha caído.
Sí. Sí, la verdad que estamos todos en estado de shock porque la verdad que se está trabajando súper bien y no sé qué está pasando, que estamos cayendo muchas jugadoras.
Decía el otro día, Joan, que de cara al partido frente al Albacete, que es esta semana ya, se podía recuperar alguna jugadora más. Eso va bien también, en el sentido porque si desgraciadamente semana que se lesiona una, la única parte positiva es que se puedan ir recuperando las de larga duración. Y creo que no sé si un par de jugadoras, un par de compañeras tuyas ya estarán para el Albacete.
Sí, bueno, no sé, Brenda ya le dieron el alta la semana pasada, lo que pasa que esta semana... Creo que no pudo entrenar el lunes por problemas en la espalda o algo, pero imagino que hoy ya se incorpora. Y bueno, a ver si está para el domingo y puedo jugar. También, bueno, pensaban que la alta me la darían a mí esta semana, pero al final no me la han dado. Entonces, supongo que va la semana que viene o la otra semana ya también me incorporaré con el equipo.
¿Cómo se viven los partidos en tu situación? Claro, los de casa los vas a ver, pero los de fuera... ¿cómo los estás viviendo?
Hasta ahora he viajado todos los partidos.
Ah, ¿también has viajado? Bueno.
Sí. Y bueno, bien, la verdad que comparado con el año pasado se sufre mucho menos.
Hombre, tú dirás, ¿no? Si ya piensas que hay partidos que dices, bueno, es posible que empecemos perdiendo, pero que se va a superar. Y no sé quién me comentó que el partido del Sevilla...
Sí.
Se iba a ganar, estabas en el campo y decías, lo vamos a ganar, aunque sea al final, pero se va a ganar.
Sí, fue un partido que, bueno, nos encajaron un gol, pero yo estaba la más de tranquila de que, bueno, veía que el equipo era muy superior y además llegábamos varias veces al área y sabía que ganaríamos.
Bueno, a ver, Steve, explícame si se puede dar alguna explicación lógica, qué es lo que ha pasado, qué ha cambiado de un año a otro.
Pues desde la confianza de la jugadora hasta el buen ambiente que hay en el vestuario, sobre todo psicológicamente, que bueno, el año pasado la dinámica que llevábamos no nos permitía salir de ahí y este año con los últimos seis partidos que hicimos la temporada pasada, eso ha cambiado lo que digamos la base del equipo, que se ha mantenido bastante, y obviamente el cuerpo técnico hace mucho.
Estaba claro que uno de los puntos importantes era empezar bien la temporada, el equipo ha empezado bien y eso os ha dado muchísima más fuerza.
Sí, claro, la idea era eso porque sabemos que ahora nos vienen partidos muy complicados y que si no hacíamos nuestro trabajo se nos podía complicar la liga. Y bueno, por ahora estamos cumpliendo y a ver partido a partido, a ver qué fin de semana y bueno, a ver qué pasa.
¿Esperabas estar donde estáis ahora o es un poco una quimera, un sueño que la más optimista del equipo no pensabais?
Bueno, ya te he dicho antes, yo creo que el equipo si trabaja como tiene que trabajar y si damos todo al 100%, no me extraña que nos mantengamos ahí en toda la temporada. Sí que no te lo imaginas porque, bueno, después del año que pasamos, no te lo imaginas, pero no tenemos equipo para menos.
¿El objetivo sigue siendo el de no sufrir, como dijo Paloma en la primera entrevista que le hicimos?
Sí,
¿O ha ido cambiando y veis algún cierto atismo de decir, a lo mejor nos podemos meter en la Copa de la Reina, o eso queda un poquito lejos aún?
No, yo creo que el objetivo sigue siendo no sufrir, obviamente, pero somos conscientes de que está en nuestras manos el entrar en Copa de la Reina y conseguir lo que nos propongamos.
Me tienes que ayudar ahora porque te quería preguntar por una jugadora que se ha ido y no recuerdo el nombre ahora.
Rica.
Ya me lo has dicho tú. ¿Qué motivos os dio? Es decir, ¿tú crees que era falta de adaptación o...?
Sí, bueno, yo creo que le costó un poco integrarse con el grupo y no estaba cómoda, echaba de menos a su gente y bueno, para estar pasándolo mal y no dar el 100%, pues decidió dejar el equipo.
Es una sensación extraña, ¿no? El sobre todo una jugadora que viene de fuera, que claro, yo no me puedo meter en la situación de una persona en ese sentido, igual que claro, no sé si es lo mismo dejar Sevilla, dejar Córdoba, que dejar bueno, un país como puede ser Finlandia, ¿no? Es decir, es distinto todo esto. ¿Qué percepción tenéis vosotras de cuando una jugadora no se siente bien?
Bueno, realmente no sabemos, porque el resto de internacionales que han venido al equipo se han integrado súper bien desde el primer momento y bueno, es un caso particular, entonces no sabemos realmente qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasa por su cabeza. Sí que es verdad que se notaba que no estaba no hacía tanto por integrarse, a pesar de que nosotras intentábamos que se sintiera cómoda, igual que con el resto. Pero yo creo que se ha juntado cosas y entre que no se ha integrado, apenas disfrutaba de minutos o algo, pues ha decidido que no quería seguir.
Que se va para casa.
Sí.
No sé si una situación así la has vivido tú alguna vez, ¿o no?
Bueno, no. Yo realmente integrarme me cuesta poco. Y bueno, por suerte también cuando me fui a otro equipo, cuando me fui a Granada, disfruté de muchísimos minutos. Cuando llegué aquí al Español también, las temporadas que llevo. Y en ese aspecto no...
Supongo que el idioma debe hacer mucho también, ¿no?
Bueno, claro, también a la hora de comunicarnos, si no entiendes nada y luego en el campo no te entiendes con las compañeras y cuesta más adaptarse, pero no sé realmente qué factores han influido para que ella tome la decisión.
El papel del míster sigue siendo importantísimo, ¿no? Y yo creo que en eso estáis de acuerdo todas.
Sí, la verdad que estamos súper contentas con Joan y cómo nos hace ver los partidos, cómo afrontamos cada encuentro y cómo trabajamos con él.
Bueno, a partir de ahora, pues el trabajo del equipo es consolidarse en esas, bueno, iba a hacer primeras posiciones, ojalá, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, Stevie, que hay tres equipos que están un poquito por encima del resto y que puedes ganar a cualquiera y perder con cualquiera.
Sí, claro, estamos de acuerdo, pero sí que es verdad que si llegamos a esos partidos con confianza y habiendo hecho bien nuestro trabajo, la presión será menor y quién sabe si podemos dar la sorpresa.
Con la experiencia que llevas tú en Liga, Stevie, ¿cuál es un poco el balance que, sacando al Español, que para mí es, bueno, podemos valorarlo como un equipo revelación esta temporada después de lo que ocurrió el año pasado, ¿del resto de equipo te ha sorprendido alguna cosa más? ¿O te ha decepcionado algún equipo?
Bueno, decepcionarme no, quizá estoy viendo un poco reflejado lo que vivimos nosotros el año pasado en la Real Sociedad, que bueno, que entran en esa dinámica y que no que van aún llevan 0 puntos. Y sorprenderme, quizá, o quizá también porque nos enfrentamos esta semana donde tengo puesta la cabeza, en Albacete. Albacete sí que se ha reforzado muy bien y lo está demostrando. Y bueno, creo que allí va a ser un partido complicado de venirse con los 3 puntos, pero intentaremos que sea así.
Cuando dices de que tienes la cabeza en el partido del Albacete, supongo que debe ser mentalmente como apoyo a las compañeras, ¿no? Es decir, porque tú no juegas, no puedes jugar aún, pero ¿cómo lo puedes vivir eso? Es que me ha sorprendido cuando dices, tengo la cabeza puesta en el Albacete.
Bueno, porque realmente, como te he dicho, yo estoy viajando a todos los partidos con ella y la verdad que al final soy como una convocada más, porque viajo y estoy en el ambiente de partido, estoy concentrada en el partido y lo único que ha cambiado es que me siento en la grada en vez de en el banquillo o en vez de estar jugando en el campo.
¿Te miran tus compañeras?
¿Cómo?
Si te miran de vez en cuando.
No.
No, miran al míster, pero a ti no te dicen nada, tú no les dices nada. ¿Cómo vives el partido en la grada, sobre todo en un encuentro fuera de casa?
Pues lo veo grabando con la cámara, así que tengo que controlarme un poco.
Estás un poco ahí de trabajadora también, ¿no?
Sí, sí.
Pero se vive totalmente distinto, ¿no? Es decir, no es lo mismo estar sentada viendo el partido que estás grabando, porque estás pendiente del partido y no de otras cosas.
Sí, claro, sobre todo, bueno, la segunda parte siempre, bueno, también depende del partido, pero por ejemplo la segunda parte del Levante íbamos perdiendo, se vive con más nervios. Luego al final, en el último minuto, conseguimos un empate que, bueno, para mí fue un poco justo.
¿Grabaste el gol o no lo grabaste?
En ese momento estaba grabando Brenda, que también está lesionada y viajó. Bueno, y no, íbamos turnando.
Lo digo porque debe ser que si estás sola ahí, dices, se pierde 1-0, se gana 0-1, los nervios ahí te pueden, y la cámara, el objetivo de la cámara va de un sitio a otro, y no sé si lo puedes hacer con tranquilidad todo esto.
No, creo que Joan nos dio un aprobado, alto.
Solo eso, ¿no? No, porque debe ser debe ser complicado, ¿no? Aunque, porque no es lo mismo una persona que aunque sea del club, sea del Español, bueno, pues está grabando el partido de los jugadores o de las jugadoras, pero no es lo mismo que un propio jugador, o en este caso tú, jugadora, grabe lo que está viendo y la sensación que le puede estar dando lo que está pasando en el campo, porque no sé si también cuando hay un fallo arbitral que nos perjudica también piensas, madre mía, lo que le estaría diciendo yo, lo que haría yo en ese momento.
Sí, claro, y al final, bueno, pues lo que les decía antes, al final en los vídeos nos reímos luego porque a veces es imposible que no soltemos algún comentario y o alguna queja o algo, pero bueno, es lo que hay que aportar como sea y si toca grabar, toca grabar.
Bueno, pero ya te queda poco, ¿eh?
Sí, esperemos que sí.
Bueno, Stevie, gracias por llamarme de usted, pero bueno... es la primera vez que me llamas en una entrevista de usted, no sé por qué, pero...
Pues no sé, me ha pillado así el día.
Sí, bueno, pues nada, mucha suerte en tu recuperación ya, que ya te queda poquito, que te den el alta rápido. Y al equipo, por supuesto, suerte este fin de semana en Albacete. Ya que hablamos del Albacete, antes de acabar, destácanos un poquito cuál es la clave de ese partido en Tierra Manchegas.
Bueno, creo que seguir siendo fuerte en defensa como estamos siendo hasta ahora e intentar aprovechar las ocasiones que tengamos.
¿La parte débil del Albacete cuál es?
Bueno, la verdad que no estoy asistiendo a los vídeos y no he visto tampoco partido del Albacete.
Hombre, entonces ya no es lo mismo. Yo pensaba que me vas a hacer un desglose aquí del Albacete.
No.
Pero yo, ¿así que has visto algún partido de ellas?
No, de ella no he visto ningún partido.
¿Y el que dieron por televisión el primer día con el Atlético de Madrid, que le costó al Atlético de Madrid ganar? Ese no lo pudiste ver tampoco.
No.
Pero las referencias son buenas las de este equipo.
Sí, la verdad que sí, que está demostrando que está fuerte este año y a ver lo que nos encontramos.
Bueno, ahora sí, Stevie. Gracias, mucha suerte y felicidades al equipo porque estás haciendo una o por lo menos un inicio muy bueno de temporada. Que 10 puntos el año pasado creo que se consiguieron en la segunda vuelta y al final de todo.
Sí.
Y ahora el equipo va cuarto. Y oye, que os quiten de momento lo bailado. y de verdad, felicidades, porque era difícil, iba a costar mucho, si las cosas no iban bien, el revertir la situación de la pasada temporada, y de momento lo habéis conseguido, y creo que gran mérito de todo esto es vuestro, y de las veteranas que han ayudado mucho.
Pues muchas gracias. Esperamos que siga así.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
8:20, ya nos encontramos dentro del Rodríguez López, un estadio, repito, que hacía años que no veníamos, desde el famoso año de Pochettino, que desgraciadamente perdimos aquí 4-1, aunque no pasó nada, pero el Tenerife bajó de categoría y hace unos instantes hemos presenciado una curiosa imagen, la del delegado del Español, José María Garzón, con una camisa de cónsul honorario de República Bananera, hablando con el colegiado, el mal colegiado para mí, González González, que es el árbitro que nos va a pitar en el día de hoy aquí en el Rodríguez López. Estamos viendo también en el campo, al margen del delegado del Español, José María Calzón, al médico del Español y también a Pau, que ya podemos confirmar que no va a jugar, en el sentido de que Diego López está bien y en principio creo que no va a jugar. Y Gerard Moreno, tal y como está, queda una hora y pico, eso sí que es verdad, para que empiece el partido, pero no tengo la sensación de que juegue Gerard, pero me puedo equivocar, lo digo porque está hablando con Pau, son muy amigos, y Gerard va con chanclas. Pero bueno, a lo mejor, repito, como queda tanto para que empiece el partido, no se puede descartar nada, y cuando tengamos ya el equipo titular, que lo tendremos en unos minutos, después de hablar de vóley femenino, pero no vamos a hablar de vóley femenino en relación al equipo actual que se ha montado como una de las partes de lo que se ha denominado secciones, con el apoyo, la ayuda de muchísima gente, por ejemplo, la sección de hockey con el patrocinio de nuestros amigos de Macubi, pero vamos a hablar del homenaje que este fin de semana en La Garriga se va a celebrar a la gente, a las jugadoras que estuvieron en la famosa década prodigiosa del equipo femenino de vóley del año 83 al 93, y que han conseguido juntar a 20 y pico de jugadoras que ya tienen entre 40, 50, algunas hasta 60 años, pero que llevaron al Español a un punto muy importante del deporte español, del deporte femenino, porque yo creo que fue uno de los equipos que, yo diría que, ahora que hablamos de fronteras, que traspasó fronteras, porque el Español femenino se trajo a la mejor jugadora del mundo, que era en aquel momento la peruana Cecilia del Risco, y este Español femenino de vóley, que venía del Cornellá, por cierto, porque más o menos se le compró la plaza al Cornellá, lo va a explicar en unos instantes Blanca Nubalar, que fue jugadora también de este equipo de vóley y que también es una de las que ha organizado una de las factotums que ha montado este homenaje a estas jugadoras, que creo que se lo merecen. Organizado también por la peña españolista o blanquiblava de La Garriga, y por supuesto también con el apoyo de la Fundación del Real Club Deportivo Español. Son las 8 de la tarde 23 minutos en Cataluña, 7 de la tarde 23 minutos aquí en Tenerife. Después de la pausa hablamos con Blanca Nualar, que es, repito, una de las jugadoras y responsable también de este merecido homenaje a estas grandes deportistas que tuvo el Real Club Deportivo Español en la década del 83 al 93, y muchas de ellas, que nadie lo olvide, jugaron con la selección española los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que este año se cumple el 25º aniversario. Después de escuchar a Blanca, ya estaremos, supongo, tranquilamente en nuestra cabina de transmisión de Tiempo de Juego Español. Abriremos ya los teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra porra de For Cafetería La Parada del Mercado del Guinardó. Les daremos ya el equipo titular y sobre las 9 más o menos hablaremos con nuestros amigos de Rombus, en estos momentos tan complicados, tan difíciles, para que te puedan asesorar, te puedan ayudar si tienes ahorros, qué hacer con ese dinero, porque creo que es bueno tener el buen consejo de Rombus. Estará con nosotros Robert Borràs. Repito, 8:24 de la tarde, 7:24 en Canarias, la pausa, y hablamos de ese merecidísimo homenaje al equipo femenino de vóley que tuvo el Real Club Deportivo Español en la década prodigiosa de los años 1983 a 1993.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Ya no puedo más.
¿Qué pasa?
Estoy nerviosa. Hay que trasladarse de piso y no sé qué hacer.
Cariño, no lo pienses más. En Mudanzas Barrios hacen todo tipo de mudanzas locales y nacionales, así como guardamuebles y desmontaje y montaje de mobiliario.
¡Qué bien, ¿no?
Y el embalaje de tus enseres, por muy delicados que sean. Mudanzas Barrios. Teléfono 93-457-7878. 93-457-7878. Llama ya.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Hoy también en la previa del partido frente al Tenerife de Copa del Rey vamos a hablar de vóley, pero no lo vamos a hacer de la sección de vóley que está jugando en estos momentos, sino de un equipo histórico que hace muchísimos años era posiblemente uno de los mejores equipos de la Liga Española, la famosa década prodigiosa del 83 al 93, porque el sábado va a haber un pequeño homenaje a estas jugadoras, o el homenaje se lo van a dar a ellas también. Y considero que es muy bonito el recuerdo de ese equipo de vóley. Y ahora que ha salido la sección, aunque no sea la sección directamente del Español, pero algún día volveremos a tener un gran equipo de vóley femenino. Y vamos a hablar con Blanca Nualar, que era jugadora en aquella época de este gran equipo, para que nos cuente un poquito cómo se ha forjado este homenaje por parte de la Federación de Peñas del Español, por parte de la Peña de la Garriga, porque creo que es merecido. Y tener ese recuerdo de lo que fue historia en el equipo blanquiazul. Blanca, buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes.
Bueno, yo creo que merecido, no merecido, no lo sé, pero que el recuerdo de tener una sección de vóley tan exitosa, habría que recordarlo ahora que, bueno, pues por parte de algunos pericos han sacado la sección de vóley otra vez, aunque no sea directamente del Español. ¿Cuál es un poco la historia de este homenaje, de esta comida que vais a tener primero en privada, las jugadoras, cuerpo técnico y luego en la Peña de la Garriga?
Pues mira, esto es una iniciativa que salió de las mismas jugadoras, ¿no? En un año, precisamente, que es de Remember Deportivos, ¿no? Son los 25 años de los Juegos, toda una serie de actos de conmemoración deportivos que se están haciendo en la ciudad. Se nos ocurrió, en cierta forma, que nosotras, que no nos habíamos reencontrado desde hacía muchísimos años, pues organizar pues este acto, un encuentro y luego un acto de reconocimiento para que dar las gracias al club y dar las gracias a los seguidores que nos estuvieron con nosotros durante esos 10 años de éxitos deportivos.
Estamos hablando de la época del año 1983 al 93, es decir, que han pasado pues 27 años, ¿no? Más o menos, 24 años, ¿no? Algo así.
Pues que no, sí, ahora... sí, como que más y todo, o sea...
17, 7, 24... No, pero del último año que existe la sección han pasado. Exacto. 24 años.
Sí, 24 años. De hecho, la sección se creó en el 82, en un acuerdo que tuvo el presidente por entonces del Español, era Antonio Baró, con el presidente del Cornellá, porque nosotras éramos un equipo que venía de Cornellá, en cierta forma. Entonces, estos dos clubes llegaron a un acuerdo y entonces la sección de voleibol se creó y ya se integró de forma plena en el club.
Que es lo que en estos momentos desgraciadamente aún no ha pasado y espero que en algún momento pase, aunque se está trabajando con chicas jóvenes en ese sentido, pero bueno, llegar a la altura Blanca que llegasteis vosotras es, yo diría que casi imposible, ¿no?
Bueno, a ver, es difícil porque piensa que la cosa ya venía de atrás, el nivel deportivo, ¿no? Porque el Cornellá, que fue el paso previo a ser la sección de voleibol del Español.
¿Quién iba a decir que además iba a ser el Cornellá, donde tenemos el estadio?
Exacto, mira, casualidades, ¿no? Pues, de hecho, provenía ya del Medina de Barcelona, que eran aquellas asociaciones ligadas con la sección femenina del antiguo régimen, donde la mayoría de jugadoras ya empezaban a pertenecer al equipo nacional. Entonces, claro, el nivel ya venía de atrás, ¿no?
Para los que no habían nacido en aquel momento, porque estoy convencido que muchos que escuchen esta entrevista, socios, simpatizantes del Español, no habían nacido en el año 83, cuando el equipo de vóley de Cornellá, digamos que se anexiona a lo que es el Real Club Deportivo Español en estos 10 años.
¿Sí?
¿Qué es lo que consigue este equipo en 10 años, Blanca, a nivel de títulos?
Pues muchas cosas a nivel deportivo y de palmarés deportivo, principalmente pues tres ligas de división de honor durante estos 10 años y 5 copas de la reina. Y la copa de la reina en propiedad por haberla ganado también durante 3 años seguidos. Además de esto, un montón de participaciones en competiciones internacionales y el prestigio de llevar el voleibol catalana al máximo nivel.
De este equipo todo el mundo siempre recuerda a Cecilia.
Claro, es que Cecilia marcó en cierta forma una etapa, ¿no? Aquí vieron Cecilia, el Español apostó por el fichaje de ella, lo que empezó a marcar un camino hacia la profesionalidad de las mujeres en el deporte. Ella empezó pues esto siendo profesional. Y luego vinieron pequeños fichajes, incluso las jugadoras que formábamos parte de este equipo empezamos a cobrar entonces pequeñas compensaciones económicas, ¿no?
¿Y el papel de Blanca en ese equipo cuál era? Ya que hablamos contigo.
Mira, yo que provenía también de Cornellá, entré en Cornellá pues esto con mis 17 años, como otras jugadoras que proveníamos de equipos escolares, concretamente yo en mi caso provenía del AES de Sarriá, y fiché por el Cornellá y a partir de aquí pues aparecimos en el Español, ¿no? Yo inicialmente era rematadora,
ya,
pero fue subiendo el nivel de altura, yo con mi 1,71 y medio me quedé pues bajita, y entonces fui, hice el paso a colocar, de rematar a colocar.
Bueno, yo no sé, Blanca, en ese sentido, si por diversos motivos, o en algún caso, bueno, no sé si alguna de las del equipo ya no está por fallecimiento, pero el resto han podido venir todas, si no es por tema de trabajo, etcétera, etcétera. Ha costado mucho juntar a todas las que han estado en esa generación, que estamos hablando de 10 años.
Mira, ha costado bastante porque, claro, en realidad habíamos perdido el contacto, ¿no? En cierta forma, ha habido que hacer como un estudio otra vez de la época y tal, y en realidad estamos hablando del paso durante estos 10 años de 37 jugadoras catalanas, españolas, de todas partes de España, y luego también habían jugadoras extranjeras. Aparte de Cecilia del Risco, también estuvieron pues Petra Beuten, Ona Heitsma, que eran holandesas, también hubieron pues argentinas, brasileñas, suecas. O sea, que era un equipo realmente con un bagaje internacional importante, que de hecho fue un poco lo que también dio pie a que se incrementase el nivel, ¿no? Y se marcase una forma de trabajar para el voleibol nacional, ¿no? A partir de que nosotros empezamos a tener entrenadores búlgaros, en el sistema de entrenar, los procedimientos de entrenamiento cambiaron bastante y esto provocó también los cambios en muchas maneras de entrenar de muchos equipos de España, ¿no?
Erais un poco pioneras en aquel momento.
En cierta forma sí, en bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, empezando porque piensa que estamos hablando de hace 35 años, ¿no?
No, claro, claro.
Que un grupo de mujeres se integró de forma total en un equipo de fútbol, el deporte por antonomasia masculino, ¿no? Entonces, la verdad, fue un poco una innovación, ¿no? Es aquello de qué podría hacer, por ejemplo, si ahora nos planteásemos qué podrían hacer los equipos de fútbol por el deporte femenino. Pues hace 30 años el Español puso un punto de partida para eso, ¿no? ¿En qué pueden ayudar?
¿Cuántas jugadoras han confirmado que pueden estar y que ya sabéis seguro que este sábado estarán allí en la Garriga?
Mira, de las 37 estamos sobre 25 jugadoras.
Bueno, que no, ¿vale? Está nada mal, ¿no?
Exacto, sí, es un éxito muy muy grande y las jugadoras que no habrán podido venir porque están lejos o porque pues el viaje también es dificultoso, nos ha mandado también unas palabras para el resto del equipo, para el cuerpo técnico y para los aficionados que tanto tiempo nos siguieron durante esos 10 años, ¿no?
Bueno, estamos hablando de jugadoras que ahora deben tener o debéis tener entre, no sé si 50, 60 años, puede ser.
Bueno, sí, hay alguna de 60, pero vamos, estamos a partir de 40.
Bueno, las últimas, claro, las que...
Exacto, las más jovencitas.
La del 93, pero la del 83. Exacto. ¿Cuántos años estuviste tú en el Español, Blanca?
Pues mira, yo en el Español, desde que se inició, porque ya venía de atrás, yo me retiré en el 90, la temporada 89-90. Con la llegada del segundo búlgaro que tuvimos, que fue Kirill Metodiev.
Sí, yo creo que habría que escribir un poco una historia de todo esto, ¿eh?
Sí, de hecho...
No tenemos muchos minutos en el día de hoy, pero yo creo que vale la pena, ¿no?
Sí, es lo que vamos a explicar, de hecho, en el acto este, ¿no? Vamos a explicar la historia, de dónde vino ese equipo y qué significó para el voleibol y para el deporte femenino catalán, ¿no?
Yo creo que para el Español también significó mucho. No solo para el Español como club, sino para el deporte español, el equipo de voleibol del club creo que marcó una época también en muchísimos sentidos.
Sí, efectivamente, en muchos sentidos, ¿no? Sí, sí.
¿Habéis conseguido que venga Cecilia o no?
No. Y esto que estuvo hace poco en Italia, muy cerca, y estuvo en este verano. Sí, probablemente la encuentro este lo hubiésemos conseguido hacer más pronto, antes de verano, probablemente la hubiésemos tenido aquí, porque precisamente estaba por Europa, ¿no? En estos momentos Cecilia, que sabéis que se casó con Víctor, que fue el entrenador de la segunda temporada y las últimas, y está viviendo en Argentina y está felizmente casada, es abuela, y nos ha mandado un vídeo con unas palabras para todos nosotros y para vosotros también.
¿Alguna de todas vosotras se dedica aún al vóley de alguna manera?
Bueno, en cierta forma somos algunas que estamos vinculadas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Hay varias jugadoras que son...
¿Pero que alguna es delegada de algún equipo, ha seguido entrenando o algo, o ya no?
Hay diferentes jugadoras, sí. Ana Ferrer, por ejemplo, está jugando todavía en un equipo de veteranas y también entrenando. Marta Jens, que fue la jugadora internacional o que más entorchados internacionales tiene después de Cecilia, o más o menos en el equipo, que es una jugadora que vive en Tarragona, también tiene un centro de tecnificación y está llevando pues todo su conocimiento del voleibol al aprendizaje de los niños, ¿no? Y las niñas.
Blanca, perdona a lo mejor por mi ignorancia, vosotras acabáis en el 93, los Juegos Olímpicos son en el 92, ¿alguna jugadora del Español estuvo en los Juegos?
Pues sí. Estuvieron varias jugadoras. Por ejemplo, estuvo Marta Jens, como te decía ahora. Estuvo también Virginia Cardona, que también es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Marimar Rey también estuvo. Estuvo Ana Tostado. O sea que en Barcelona 92, del equipo del Español, hubieron cuatro jugadoras.
Pues tú fíjate que el club debería reconocer un poquito el papel de estas jugadoras. Hombre, de todas en general, pero de las que estuvieron también en los Juegos Olímpicos, ya que se cumplen esos 25 años, ¿no? Yo creo que sería
Exacto.
un detalle muy bonito, ¿eh?
Sí, y luego también está, evidentemente, la historia deportiva de Cecilia, porque Cecilia vino a España en el año 90, en el año 85, si no me equivoco, 85, sí, y ella ya llevaba en sus espaldas tres Juegos Olímpicos. O sea, ella estuvo en Montreal, en Moscú y en Los Ángeles como capitana de la selección de Perú. Realmente era una estrella mediática en su país y una estrella mediática en el voleibol internacional.
No, por supuesto. Bueno, recordemos que este homenaje también está organizado por la Federación Catalana de Peñas, por la Peña Españolista de la Garriga, que el acto será el sábado a las 5 de la tarde. Y Blanca, de verdad, felicidades por este recuerdo, esta pequeña historia que hemos estado viviendo durante estos minutos aquí en Tiempo de Español del equipo de voleibol femenino. Y hablaremos más adelante con más tiempo, porque creo que ya que hay una parte de españolistas, sea de la MAE, de ese grupo de secciones del Español que están sacando adelante pues un equipo de vóley, yo creo que con la ayuda de todos, ojalá algún día podamos vivir esa década tan prodigiosa que fue del 83 al 93 con esta sección de vóley.
Pues muchísimas gracias, Javi, y también aprovechar la ocasión que me brindas para agradecer el soporte que nos ha dado la Fundación del Español para organizar este encuentro y este acto, y invitaros a todos y a todas para que podáis acompañarnos a La Garriga, que está aquí muy cerquita.
Gracias, Blanca, y buenas tardes.
Muchas gracias, adiós.